Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente.
El 26 y 27 de septiembre de 2014, en el municipio de Iguala, estado de Guerrero, México, 6 personas fueron asesinadas, 3 de ellos estudiantes, y 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa fueron desaparecidos durante un brutal ataque por parte de las fuerzas policiales de la región. Está comprobado que quienes se llevaron a los jóvenes y asesinaron a tiros a varios de ellos fueron policías municipales, y que todo se desarrolló bajo la atenta mirada de la Policía Federal y del Ejército, con su total conocimiento y complicidad. Por lo tanto, se describe un crimen de Estado en el que estuvieron involucrados los 3 niveles de gobierno: el municipal, el estatal y el federal. No se trataría entonces de que en México existe una situación de Estado fallido ni ausencia del Estado, sino que, por el contrario, lejos de estar ausente, el Estado aplica sistemáticamente prácticas de terrorismo de Estado. Familiares de los 43 estudiantes desaparecidos y compañeros de la Escuela Normal de Ayotzinapa están haciendo giras por distintos países del mundo. A finales de mayo de este año estuvieron en Argentina, Brasil y también en Montevideo, solicitando apoyo internacional, denunciando la situación de terrorismo de Estado que se vive en México y tratando de evitar que el gobierno mexicano cierre el caso. Carmelo Ramírez es estudiante de la Normal de Ayotzinapa y sobreviviente de la masacre, y junto con otros padres estuvo en la conferencia de prensa realizada en Montevideo, en la casa Bertolt Brecht. Lo escuchamos.
Mi nombre es Francisco Sánchez Nava, soy estudiante de la Normal Ayotzinapa. Estoy cursando el segundo grado. La Normal Ayotzinapa es una normal rural donde entran a estudiar hijos de campesinos, donde entran a estudiar personas humildes, personas que trabajan en el campo. Nuestra normal rural maneja una rutina de día, la cual es de 7 de la mañana a 8 de la mañana. Estamos entrando a desayunar. De las 8 de la mañana a las 3 y media de la tarde estamos recibiendo las clases. De 3 y media a 4 estamos entrando al comedor. De 4 de la tarde a 7 de la noche estamos trabajando nuestras tierras, cultivándolas, sembrando lo que se produce en las tierras de Guerrero, como maíz, frijol, arroz. También le damos de comer en esas horas a nuestros animales que tenemos en la normal, como vacas, cerdos, yeguas, conejos, gallinas. De 7 de la noche a 7 y media estamos pasando a cenar. A las 8 y media nos estamos presentando a una reunión, a un círculo de estudio que nos dan compañeros de academias superiores. Nos enseñan lo que es Ayotzinapa, la lucha que ha llevado durante muchísimos años. Después se viene el dolor más fuerte para Ayotzinapa. Se viene la rabia más fuerte. El 26 de septiembre. Nosotros antes peleábamos por matrículas para que se respetaran. Peleábamos para que se respetara la comida, el número de ración que nos dan para nuestro comedor. Salíamos a manifestarnos, nos reprimían, nos golpeaban, nos encarcelaban, pero a 3 días nos sacaban. Pero el 26 de septiembre, lamentablemente, no fue así. Nosotros nos dirigimos a las 5 de la tarde, íbamos a hacer una actividad de boteo, recolectar fondos, pararnos en la autopista a pedir un peso, 2 pesos a los choferes que pasaban. Nos instalamos en el lugar donde estábamos haciendo las actividades. Como a las 7 y media de la noche terminó la actividad, ya íbamos de regreso para nuestra normal, pero para regresarnos a nuestra escuela teníamos que pasar por la ciudad de Iguala. Íbamos a mitad de la ciudad cuando llegaron policías municipales disparando hacia los autobuses que llevábamos. En esa actividad fueron 3 autobuses. Llegaron disparando directamente a los autobuses. Los compañeros se bajaron. Le dijeron a los municipales de cuál era el motivo del por qué disparaban. Que éramos estudiantes, que solamente fuimos a hacer una actividad de boteo, que íbamos de regreso hacia la normal. Se le dejó bien en claro que éramos de Ayotzinapa. Los municipales se retiraron. Dijeron, está bien, pasen. Nosotros seguimos avanzando. Pero llegando al periférico norte, a la calle que nos lleva hacia nuestra escuela, estaba una patrulla municipal atravesada, a mitad de calle. Compañeros que iban en el primer autobús se bajaron para ir hacia la patrulla y moverla y que permitiera el paso. Cuando llegan los compañeros a la patrulla para moverla, llegaron municipales de distintos lados disparando directamente a ellos. Ahí es donde le dan al primer compañero, que hasta la fecha se encuentra en estado vegetativo, al compañero Aldo Gutiérrez Solano. Le dan en la cabeza. Le dan otro compañero más en el brazo, al compañero José. Nosotros gritábamos, señores, somos estudiantes, somos de Ayotzinapa, no disparen. ¿Cuál es el delito? No somos delincuentes. Somos de Ayotzinapa. Los municipales les valía, seguían disparando y disparando.
Carmelo Ramírez es testigo del momento en que los policías municipales hacen bajar del autobús a los 43 estudiantes, los golpean y se los llevan en las patrullas.
Mientras a nosotros nos estaban disparando en el primer autobús, unos policías se trasladaron para rodear el tercer autobús, llegaron encañonándolo, bajando a nuestros 43 compañeros que venían en el tercer autobús, los iban subiendo a las patrullas, golpeándolos a patadas, a como ellos querían. Los estaban tratando peor que delincuentes. Nosotros solamente mirábamos cómo se subían a nuestros compañeros. No podíamos hacer nada porque adelante las balas seguían. Se llevaron a nuestros compañeros, les gritamos a los municipales, ya nos disparen. Ya detuvieron a nuestros compañeros, ya tenemos a 2 compañeros heridos. ¿Qué más quieren? Los municipales, lo único que nos dijeron es queremos negociar. Nosotros les contestamos, ¿qué quieren negociar? Ya tenemos a 2 compañeros heridos. Dice, queremos negociar para que no digan que fuimos nosotros, los municipales, quienes les dispararon. Digo, no queremos negociar nada. Lo que queremos es una ambulancia porque nuestro compañero está muy grave. Dijeron los municipales, si no quieren negociar, aquí los dejamos, nosotros nos vamos. Los municipales se retiraron. Nos dejaron a nuestros compañeros graves. Fue un estudiante de la normal quien llamó a la ambulancia. Llegó la ambulancia, se llevó a nuestros compañeros al hospital. A las 2:30 empezó la rueda de prensa cuando llegó una camioneta roja con gente civil. Y atrás llegaron patrullas municipales. Llegaron disparando directamente donde estaban los compañeros dando la rueda de prensa y donde estábamos nosotros cubriendo donde había ocurrido el hecho. Llegaron disparando, señores. Ahí es ahí donde le dan, donde masacran al primer compañero, al compañero Julio César Ramírez Nava, con un impacto en la cabeza y otro en el pecho. Cuando cayó, nosotros queríamos recogerlo, pero seguían las balas y teníamos que estar tirados, porque si nos levantábamos, también a nosotros nos podían dar. Seguían disparando, nosotros les gritábamos que ya no dispararan, que no éramos delincuentes, que no éramos narcotraficantes, que éramos estudiantes. Alzábamos las manos, ya nos disparen, por favor, ya no disparen. Ya le dieron a un compañero, pero ellos no, nunca les importó. Seguían disparando y le dan otro compañero más. Amasacran al compañero Daniel Solís Gallardo. Los 2 compañeros caídos de ese segundo acto eran de la academia de primero, del nuevo ingreso. Nosotros teníamos que correr. Tuvimos que correr, salvar nuestro pellejo como pudimos.
En esa corrida hieren de bala a otro estudiante en la mandíbula. Cae, sus compañeros lo recogen y cargándolo buscan el refugio de una clínica privada. El médico los hace pasar, pero se niega a atender el herido. Se retira de la clínica y llama al ejército.
Llegaron los militares, pateando la puerta, la abrieron, llegaron cortándonos cartuchos, encañonándonos, pegándonos el cañón en el pecho, gritándonos que si éramos muy hombres que nos aguantáramos, que éramos unos vándalos, que éramos unos revoltosos, que éramos unos ayotzinapos y que nosotros nos los teníamos bien merecido por revoltosos. Así llegaron los militares del batallón 27, se subieron a la parte de arriba, bajaron a nuestro compañero que estaba herido, le decíamos, llamen una ambulancia para que se lleve a nuestro compañero. Dice, no, dice, su compañero es ayotzinapo, que se aguante, que no tiene huevo el pato, dice. Digo, no, pero llamen a una ambulancia, mi compañero está sangrando. El compañero Daniel no podía hablar por el impacto. A través de su celular nos escribía que lo ayudáramos, que lo sacáramos, que lo lleváramos a un hospital porque ya no podía respirar y porque estaba sangrando demasiado. Nosotros le pedíamos a los militares, llamen una ambulancia, por favor, llamen una ambulancia, mi compañero está sangrando, ya no puede más. Dice, no, aguántense, cabrones, aguántense. Después nos tiraron al suelo, nos quitaron cartera, nos quitaron celular, y si a un compañero le llamaba, el militar nos decía, contesten, pero en altavoz. Y cuando a uno le preguntaban, ¿cómo están? ¿Están bien? El militar nos decía, dile que estás bien. Y nos decían, ¿pero dónde están? Dile que andas huyendo. Ahí estuvieron 3 horas con nosotros los militares, hostigándonos. 3 horas dejando sangrar a mi compañero, 3 horas dejando morir a mi compañero. Cuando se iban a retirar fue cuando llamaron a la ambulancia.
El viernes 29 de mayo, en horas del mediodía, al día siguiente de la conferencia de prensa, centenares de personas marchamos desde la Plaza Independencia hasta la puerta de la Embajada de México.
Estamos frente a la Embajada de México, 25 de mayo, 5:12.
10 de la mañana nos dicen, encontraron a otro de sus compañeros, pero a su compañero lo desfiguraron, lo desollaron, a su compañero le sacaron los ojos, su compañero tiene quemaduras en el cuerpo, tienen que ir a reconocerlo para ver quién es. Fuimos y se trataba de mi compañero Julio César Mondragón. El compañero no tenía los ojos, el compañero estaba desfigurado, el compañero tenía quemaduras en el cuerpo. Nosotros después nos regresamos otra vez para explicarle a los abogados de la PGR, que son por parte del Estado, decirle lo que había sucedido con el compañero Julio César Mondragón y que queríamos justicia, que queríamos que cayeran los que habían hecho esa muerte, pues. A las 10 de la noche nos tuvimos que regresar a la normal. Cuando regresamos a la normal ya estaban los padres de familia esperándonos. Esperando a sus hijos. Varios corríamos a abrazar a nuestros padres, a decirles lo que había sucedido. Pero fue doloroso, fue triste cuando estaban 43 padres sin su hijo, esperándolos. Yo tengo un primo desaparecido entre uno de los 43. Cuando llegó mi papá y llegó mi tío, me dice mi tío, dice, ¿dónde está tu primo? Digo, lo detuvieron, fuimos a buscar en las cárceles de Iguala y no los encontramos. No sabemos nada de ellos. Dice, ¿me estás mintiendo? Dice, ahí viene. Digo, no, en verdad. Fue a fijarse autobús por autobús y no lo encontró. Fue triste, señores, y fue una rabia quien se levantó en nosotros, quien se nos metió en nosotros. Es triste, porque no podemos permitir que el caso 26 de septiembre quede en la impunidad. No podemos permitir que no nos entreguen a nuestro compañero. Nosotros vamos a exigir la presencia con vida de nuestro compañero.
Mi nombre es Hilda Legideño Vargas, soy madre de un joven desaparecido, Jorge Antonio Atizapa Legideño. Él tiene 20 años. Como lo hemos dicho, ya son 8 meses y no tenemos noticias de nuestros hijos. Desgraciadamente el gobierno mexicano fue el quien se los llevó. El gobierno mexicano dice que fue la delincuencia organizada, pero allá en México y sobre todo en Guerrero, la delincuencia organizada y el gobierno es lo mismo. La delincuencia está organizada, está dentro de los ayuntamientos. Por eso es nuestra denuncia hacia el gobierno, porque fue el gobierno quien se llevó a nuestros hijos. Fue la policía en complicidad con los militares. Los muchachos lo han dicho reiteradas veces, que había militares, había policías, los funcionarios públicos, ¿qué hicieron? No se les ha investigado. Nosotros como padres le hemos exigido al gobierno que debe de investigar a todos los funcionarios públicos. No lo ha hecho. Hay muchas irregularidades en los expedientes, pero el gobierno hace caso omiso a todo esto. Como padres, desde que ocurrió todo esto, hemos buscado a nuestros hijos. Hemos recorrido todo Iguala, hemos buscado en cárceles, en iglesias abandonadas, en diferentes lugares, pero desgraciadamente no los hemos encontrado. Nosotros como madres, como padres, tenemos la fe de encontrar a nuestros hijos. Por eso tenemos que salir a difundir, para pedirles que ustedes levanten la voz, que ustedes pidan por Ayotzinapa, que le pidan a su gobierno, que le exija al gobierno mexicano que siga investigando. El gobierno mexicano el día 26 de enero dio por cerrado el caso. El caso no lo puede cerrar porque aún no ha encontrado a los jóvenes. El gobierno mexicano desde un principio nos dijo que nuestros hijos estaban muertos, pero nuestros hijos no están muertos. En un principio dijo que estaban en unas fosas. A las pocas semanas de que desaparecieron nuestros hijos nos dijo, ahí están sus hijos, están en fosas. Solicitamos el apoyo de las peritos argentinas y ellas le desmintieron su versión. Posteriormente sacó otra versión que nos había entrado al río San Juan. No tuvo manera de cómo comprobarlo. Y así sigue diciendo que los jóvenes están muertos, pero pues no tiene manera de comprobarlo. No hay una versión científica que compruebe. Así que como padres sostenemos esa versión de que nosotros vamos a continuar en búsqueda de nuestros hijos. Por eso nosotros estamos pidiendo que se debe de investigar bien, que deben de buscar a nuestros hijos. El gobierno no lo ha hecho y no lo quiere hacer, no sabemos el motivo por el cual está ocultando todo esto. Atrás de esto, pues hay algo más grande, no sabemos por qué, pero nosotros como padres no lo vamos a permitir. Nosotros vamos a continuar en busca de nuestros hijos. Por eso la venida hasta acá. Los padres hemos y vamos a seguir haciendo lo que tengamos que hacer, salir a diferentes lugares a difundir. Ahorita nosotros estamos acá, otros padres han ido a otros países a difundir, a pedirles que se unan, que unifiquemos nuestra lucha para poder encontrar a nuestros hijos. Nosotros les pedimos a ustedes, a la prensa, que difunda la realidad de lo que estamos pasando en México. Desgraciadamente el gobierno mexicano ha pisoteado los derechos de los indígenas, de la gente humilde, que es a los que más daño les hace. Nosotros pues ya no estamos dispuestos a seguir soportando todo esto, por eso andamos difundiendo y queremos su ayuda. Queremos que nos unifiquemos todos para pedirle al gobierno que investigue y que presente con vida a nuestros hijos.
Lamentablemente soy de Guerrero. En Guerrero, señores, así se manejan las autoridades. Encubriendo siempre el narcotráfico, encubriendo siempre los crímenes que pasan. Soy de Guerrero. En Guerrero, cuando abres la puerta de tu casa para salir a comprar cualquier cosa, ya encuentras una cabeza de un ser humano. Ya encuentras un cuerpo destazado de un ser humano. Eso es lo que se maneja en Guerrero. Han pasado muchísimos casos, no solo Ayotzinapa. Está lo del Charco, un caso donde matan a 11 campesinos por levantar la voz, por exigir que se cumplieran sus derechos. Llegan los militares, los amasacran. Y hasta la fecha está en la impunidad. Está lo de Aguas Blancas, la matanza a 17 campesinos por exigir sus derechos, por exigir el fertilizante que se les entrega como campesino año con año. ¿Qué hace? Ordenan para que los amasacren. Igual, señores, queda en la impunidad. No hay ni un mando político preso, no hay ni un mando militar preso, ni un mando policíaco preso por todos esos hechos. Está lo de la guardería ABC, está las muertas de Juárez, lo de Actial, lo de Chiapas. Hay muchísimos casos, señores, que están en la impunidad. Muchísimos casos, lo cual nosotros como Ayotzinapa hemos dicho. Queremos la presentación con vida de los 43 compañeros, pero también queremos justicia por todos los crímenes de Estado que han ocurrido en México. Nosotros hemos dicho, encontrando a los 43 compañeros, no vamos a dejar la lucha. Vamos a seguir hasta que encontremos un cambio, hasta que encontremos justicia. No podemos seguir viviendo en una injusticia. No podemos seguir viviendo en un país donde te asesinan por levantar la voz. En un país donde matan a 17, a 20, a 43 campesinos que luchan por sus derechos y después llega el ejército mexicano, les pone un arma y dice, eran del narcotráfico, eran de los Zetas, eran de Guerreros Unidos. Solamente para lavarse las manos cuando en realidad eran campesinos que luchaban por su derecho, cuando en realidad eran campesinos que exigían justicia. Pero lamentablemente gozamos de esas autoridades en México. Lamentablemente gozamos de esas autoridades en México, autoridades corruptas, gozamos de un narcogobierno. Nosotros ya no podemos permitir viviendo estas situaciones. El venir acá a Argentina, el venir aquí a Uruguay, es de que queremos articular las luchas, de sumarnos. Mientras más sumemos fuerzas, el grito va a ser más fuerte. Queremos que el pueblo de Uruguay esté con nosotros, que se manifieste, que diga, queremos a los 43 compañeros, que diga, en Ayotzinapa hacen falta 43, en México hacen falta 43, en Uruguay hacen falta 43, en todo el mundo hacen falta 43. Y no nomás 43, señores, en México tenemos 30.000 desaparecidos, tenemos 200.000 muertos. ¿Y dónde queda la justicia? ¿Dónde están esas autoridades que les llegan miles, miles de dinero, miles, millones le llegan para proteger al pueblo, para defender al pueblo? ¿Y qué es lo que pasa? Ellos son quienes nos están matando. El Estado mexicano no pudo ocultar la guerra de exterminio contra el pueblo el 26 de septiembre. No pudo. Se le vino todo abajo y nosotros, gracias a las organizaciones sociales que nos están apoyando, gracias al pueblo que nos está apoyando, nos estamos levantando. El movimiento creció, surgió por todas partes. La voz de Ayotzinapa ha llegado a muchísimos rincones del mundo, exigiendo justicia, exigiendo la presentación con vida de nuestros 43 compañeros. Es triste, y es esa la rabia que te da, porque el dolor que sienten los 43 padres de familia es inmenso, es inmenso. Mi madre me ha demostrado que un hijo es sagrado, porque me lo ha dicho. Mi hijo, tú eres sagrado para mí, eres el tesoro más valioso que tengo. Y es donde tomé la conciencia y dije, un hijo es sagrado. Y no es posible que venga el Estado, las autoridades de México, y te quiten a 43 hijos. El dolor es inmenso, la rabia es inmensa. Si ya nos unió el dolor, que nos siga hermanando la rabia y el hambre y la sed de justicia. Nos tiene que seguir hermanando y nos tiene que seguir uniendo siempre. No es posible que en la masacre de la madrugada del 27 hayan usado armas alemanas. Armas que en la Constitución mexicana está escrita que solamente en una guerra se pueden utilizar. Pero lamentablemente el ejército mexicano las utiliza con el pueblo, las utiliza con la gente indígena, las utiliza con todos los campesinos que existen en México. Y no solamente en México, también aquí es así. Nunca van a combatir la delincuencia, nunca van a combatir el narcotráfico, nunca. Porque ellos son los mismos. Entra un presidente municipal y trae su nuevo sicario. Entra otro y trae su nuevo sicario. ¿De qué autoridades gozamos entonces? Lo que queremos es justicia, señores. Lo que queremos es que aparezcan nuestros 43 compañeros. Lo que queremos es que aparezcan todos los desaparecidos que hay en el mundo, porque también tienen una familia, porque también tienen un hogar. Es lo que queremos como Ayotzinapa. Y vamos a pedirle a todas las organizaciones que se unan, que se unifiquen. Tenemos que globalizar la resistencia. Los gobiernos han globalizado las desapariciones forzadas. Los gobiernos han globalizado los crímenes de Estado. A nosotros nos queda de tarea globalizar la resistencia. Eso es lo que nos queda como organizaciones sociales, como pueblos. Solo me queda decirle y pedir a todas las personas que están aquí y a todo el pueblo uruguayo en general que no dejen solo a los 43 padres de familia, que nunca los dejen solo, que compartan el dolor que ellos sienten y que siempre levanten la voz por Ayotzinapa. Y agradecemos a las organizaciones sociales quienes se cansaron, quienes lucharon para que nosotros estuviéramos aquí presentes. Los agradecemos totalmente y queremos pedirle al pueblo uruguayo que siempre levante la voz por Ayotzinapa, que no deje caer esa consigna principal que nosotros llevamos. De vivos se los llevaron y vivos los queremos. Y ténganlo por seguro que desde Ayotzinapa vamos a gritar justicia por Uruguay. Hasta la victoria siempre, compañeros.
Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de Radio Independiente.